acompañarme a la carta a los Filipenses, capítulo 1. Vamos a leer desde versículo 3 al 11. Carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 3 al 11. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Jesucristo, o el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Amén. El título del mensaje es Las motivaciones gozosas de la oración. Luego de que el siervo o esclavo de Cristo, como veíamos en el último mensaje, ese esclavo de Jesucristo llamado Pablo, en su carta saluda a sus hermanos santos y amados, como él les llamó, entre los cuales estaban cada uno de los miembros de la iglesia, entre los cuales estaban los obispos y diáconos. Él los bendice en gran manera, a esos hombres y mujeres que estaban juntos con él, perseverando y luchando en el Evangelio. Él los bendice con gracia y con paz. Gracia y paz. Un sincero deseo de la bendición de Dios sobre cada uno de esos hermanos, sobre cada una de esas mujeres, sobre Lidia, la primera mujer, la primera persona que creyó el Evangelio en esas zonas. Esta fue la primera iglesia de Europa y el lugar de apoyo que Dios utilizó para que su siervo, ese esclavo de Cristo, predicara el Evangelio. Fue el pie de amigo para impulsarse a predicar el Evangelio en toda Europa. Este esclavo de Cristo llegó a muchas ciudades romanas, ciudades que los romanos conquistaron. Estas ciudades eran ciudades griegas. Pertenecían a este imperio, Atenas, Corinto, Berea, Tesalónica y muchas otras, fueron alcanzadas por este esclavo de Cristo, por este siervo de Cristo, que era guiado por el Espíritu de Cristo a hacer la obra de Cristo. Este siervo de Cristo estaba haciendo la obra gracias a esos hermanos. Él había partido previamente de una ciudad, de esa iglesia que le envió a él a través de la imposición de manos. Oraron por él y el Espíritu Santo los apartó. Esa amada iglesia de Antioquía, también un bastión para predicar el Evangelio. Luego de encontrar esta ciudad de Filipo y predicar el Evangelio, Pablo ve el Evangelio crecer en el corazón de esos hombres y de esas mujeres. Y esa iglesia se convirtió en un lugar de apoyo y de protección. En los versículos 3 al 11 vamos a encontrar ahora dos cosas. En primer lugar, veremos las motivaciones gozosas que el apóstol Pablo tenía para orar por esta amada iglesia. Y en un próximo mensaje veremos la oración gozosa por sus compañeros en Cristo. El apóstol Pablo tenía grandes motivadores para orar sin cesar. Y amados hermanos, nosotros como hombres frágiles, débiles, que estamos luchando, que deseamos perseverar delante de Dios, necesitamos tener interna y externamente motivadores, cosas que nos empujen, que nos guíen, que nos ordenen, que nos apasionen. Por nuestro pecado, nosotros no nos apasionamos comúnmente con lo bueno. Nos apasionamos cuando alguien nos dice, no hagas eso. Le buscamos la quinta pata para hacerlo. O cualquier estrategia. Cada vez que usted ve un lugar que dice, no pise el césped, observe el césped, cómo está. Tienen hasta caminos así trazados. Porque a nosotros nos gusta el mal, la desobediencia, por causa de nuestro pecado. Sin embargo, no también, así como nosotros nos inclinamos directa y libremente a lo malo, necesitamos motivadores que nos muevan a lo bueno. Por eso usted ve que en la palabra de Dios, muchas veces Dios nos da promesas para motivarnos, para animarnos. Yo quiero que tú te animes a hacer la obra de Dios. Hay bendiciones eternas y presentes que vas a vivir, que vas a recibir. Yo quiero que tú leas la palabra de Dios. Hay motivadores que Dios da para urgirnos, para motivarnos, para movernos. Y hoy quiero que veamos aquellos motivadores gozosos que llenaban al apóstol Pablo, que movían al apóstol Pablo, que enternecían al apóstol Pablo para orar. Para orar. El primer motivador que movía a Pablo a una oración gozosa, este primer motivador gozoso, era la perseverancia en la oración. Vemos el versículo 4 que nos dice, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Siempre en todas mis oraciones. Uno de los motores de la oración gozosa es orar siempre. ¿Usted quiere orar siempre? Ore por todo. Uno de los motivadores gozosos para mantenerse orando sin cesar en todo tiempo es orar siempre. La oración misma, el llevar cada cosa delante de Dios, es un motivador en sí mismo. El perseverar siempre delante de Dios, el estar cerca al trono de la gracia de Dios, es un motivador siempre para mantenernos delante del Señor. La palabra en el idioma antiguo, el griego, es pántote, en todo tiempo, siempre. En todo tiempo Pablo estaba orando. Siempre él estaba orando. Y este es el gran secreto de la oración. El apóstol Pablo mantenía ese secreto y lo expone a sus hermanos con mucho gozo. El siervo de Cristo, el esclavo de Cristo, era alguien que oraba siempre. Mantenía su contacto 24/7 con el Señor Jesucristo. Mantenía su comunión continua con el Señor Jesucristo. ¿Cómo? Orando siempre. Siempre orando. Él mantenía una comunión constante con su Padre Celestial, siendo siempre guiado por el Espíritu Santo. Iba corriendo para Asia y le dijeron, no coja para allá. Ven para acá abajo. Y se metió para otro lado y no coja para allá, Pablo. Que te dije que venga para acá. Llega a Macedonia. Ese gran motivador, el Espíritu de nuestro Dios, lo llevó a donde él debía de estar. Sin embargo, la oración le llevaba siempre a estar en disposición de seguir la voluntad de Dios, cualquiera que ésta sea. Por eso encontramos que él mismo, a los Efesios, da esta exhortación en Efesios 6:18. Dice, orando en todo tiempo. Él exhorta a los hermanos de Éfeso a orar en todo tiempo. Él no estaba hablando, él no estaba diciendo eso, como tuviera una enseñanza que él no viviera. Él está enseñando lo que él vivía. Él les está modelando, les está mostrando, guiando, para que hagan lo que él mismo hacía en todo tiempo. Hermanos amados, oren en todo tiempo. Con toda oración y súplica en el Espíritu. Velen, velen en ello con toda perseverancia. Velen en la oración con toda perseverancia y súplica por todos los santos. También encontramos la misma, otra exhortación parecida en Filipenses 4:6. Y otra exhortación parecida en 1 Tesalonicenses 5:7. Orad sin cesar. Orad, orad, orad. Oren sin cesar. Son exhortaciones que son una evidencia o un fruto de su propia vida. Y comúnmente los hombres del Señor son hombres de oración. Comúnmente los siervos, los esclavos que están recibiendo siempre, como en la guerra, que cuando se daban las señales, anteriormente se usaban el telégrafo, claves. Se enviaba a un militar para llevar un mensaje en clave, que solamente el general en la guerra, que poseía la forma de cómo leer la clave, podía entenderlo. Eso hacía Pablo. La oración, la perseverancia en la oración, perseveraba y eso lo motivaba. Eso lo motivaba a orar, orar en sí mismo, le motivaba a orar. La perseverancia en la oración gozosa mantiene el fuego de la devoción a Dios en el hombre. La perseverancia en la oración gozosa mantiene el fuego en aquel que está orando. No en el que está recibiendo el beneficio de la oración. El altar de nuestros corazones siempre estará encendido si usted siempre ora. Siempre el fuego de nuestros corazones encendidos. ¿Y por qué que este hermano siempre anda haciendo la obra del Señor? No le pesa. No le pesa trabajar más y más y más y más. ¿Por qué? He aquí que él ora. He aquí que es un hombre de oración. Siempre está recibiendo la dirección del Espíritu de Dios, siendo guiado por la palabra de Dios. Y él se siente lleno, porque en la oración recibe de ella misma gozo y fortaleza. Su perseverancia en la oración le hace orar más. Su propia perseverancia en la oración de hoy le motiva a orar más tarde. Y después, la oración de ahora me motiva a orar otra vez. La oración de la mañana me motiva a orar en la tarde. La oración de la tarde me motiva a orar en la noche. A veces uno tiene un deseito, oye, pero como que yo hice mi devocional, yo oré, pero como que faltó algo. Es que ella misma, ella ha encendido un fuego. Y lo ha mantenido encendido y te está provocando para que vuelvas a buscar más aceite, para encender más el fuego. Él oraba continuamente, siempre, en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Él oraba siempre, en todo momento, por esos hermanos. Esta es una expresión donde él está mostrándole a ellos su continua vida de oración. Y cada vez que le llegaba a su mente, ay, la hermana Lidia, ay, tenía en su mente a estos hermanos. Pero eso no significa que él estaba todo el tiempo pensando en ellos. Eso no significa que él estaba todo el tiempo pensando en los hermanos de Filipo. Lo que sí significa es que él estaba todo el tiempo en un espíritu, en un corazón, en una mente de oración. Y cada vez que recordaba a estos hermanos, el hermano Milcíades, sí, señor, acuérdate de Milcíades. Ay, sí, el pastor Guzmán, señor, mira a tu siervo, fortalécelo. Ese espíritu de oración le motivaba a orar más. Podía ser, él oraba en la casa, él oraba en el camino, él oraba en el trabajo, él oraba en el ministerio, en medio del calor de los problemas, oraba en la cocina, oraba en todo tiempo lo hacía. Y esto le animaba ¿a qué? A orar más, a orar más. Lo que el apóstol nos enseña es que un motivador de la oración es orar. Un motivador de la oración, algo que me va a motivar a orar, orar. La oración en sí misma mantiene el fuego de la devoción y de la piedad interna. Por esto él oraba continuamente por aquellos santos de Filipos. Lo que el apóstol nos enseña aquí, que esto es un gran motivador. ¿Deseas mejorar tu vida de oración? Ora. Ora. Ora por toda necesidad que tengas. Ora en todo lugar. En todo lugar. Ora en todo tiempo. Ora por cada hermano de Iglesia Bíblica Trinidad. Ora en toda abundancia. Ora en toda necesidad. Ora en el cansancio de la noche. Ora al estar acostado y al perder el sueño. Ora. Ora en el cuando te sientes descansado, fuerte. Ora por los que se pierden sin Cristo. Ora para que Dios aumente tu amor por sus almas. Ora, ora y verás que tendrás un fuego dentro de ti que no se puede apagar. No se puede apagar. Muchas veces nos quejamos porque yo cuando llegué al Evangelio, cuando yo estuve en esos primeros caminos, mi primer amor. ¿Qué primer amor, mi primer amor? Tú tienes otro amor. Tú cambiaste de Cristo. Hay otro Cristo. ¿De qué primer amor es que hablan aquí? Todos los cristianos, no, porque el primer amor. ¿Qué primer amor? Tú tienes otro amorío que no sea Cristo. Tú tienes otra esposa que no sea Cristo. Yo no sé de qué primer amor están hablando. No, porque el primer amor, cuando tú estás ahí nuevo en el Evangelio, yo no creo en nada de eso. Lo que sucede es que muchas veces usan eso para autocompadecerse de su frialdad. Para dar un pretexto de su falta de oración, de su falta de devoción, de su falta de amor a la palabra de Dios. Eso es un pretexto. Busque eso de primer amor y de la pérdida del primer amor. Obviamente encontramos en Apocalipsis, obviamente el Señor dice a aquella iglesia amada y querida, has dejado tu primer amor. Es decir, que él dejó, se alejó, desechó su relación continua con su Señor y Salvador. Y ya él estaba trabajando como un robot. Venía a la iglesia, aquí estoy en la iglesia, ponché, leí la Biblia, ponché, oré, ponché. Él había apartado de sí su relación con el Señor. Él vivía en una muerte y sequedad espiritual que solamente él sabía en su corazón. Pero usted no encuentra, amado hermano, otro pasaje de la Escritura que hable eso de primer amor. Que si no podemos sustentar una doctrina con un versículo. Nosotros necesitamos entender que hay un solo amor y ese es Cristo. Y usted dejar su primer y único amor, usted dejar su primer y único amor, significa que usted es un idólatra. Significa que usted se ha apartado de la fe. Significa que usted se ha enfriado espiritualmente en su amor y relación con el Señor. Usted quiere salir de ese punto, de esa frialdad. Amado hermano, ore. Ore. Y vuelva a orar, y vuelva a orar, y vuelva a buscar el rostro del Señor en toda oración y súplica, en el Espíritu. Ore y vuelva a buscar al Señor. Búsquelo en su necesidad, búsquelo en su abundancia, búsquelo en su cansancio, búsquelo, búsquelo, búsquelo. Y la oración comenzará a fortalecer, a encender. Quiero dar una pequeña notita de balance. Con esto no quiero decir que la oración per se, la oración sola, sea algo que me dé algún tipo de gracia con el Señor. Yo estoy más cerca de Cristo porque yo oro más que fulano. Eso no nos da ninguna gracia. Ahora es un medio de gracia para usted estar en comunión con el Señor, para usted fortalecerse en su relación con el Señor, para pedir y recibir y su fe sea fortalecida. Eso es la oración. Valga esa notita ahí. El doctor Gurrier nos dice, la primera señal verdadera de vida espiritual es la oración. La primera señal de vida espiritual en un hombre es que ora, como fue el caso del apóstol Pablo. Pero también es el medio de mantener esa vida espiritual. El hombre no puede vivir físicamente sin respirar, como tampoco puede vivir espiritualmente sin orar. No puede vivir sin orar. Siempre recuerdo el ejemplo que pone el pastor Guzmán de los pulmones. Eso es nuestra oración. Nuestros pulmones espirituales, la oración. Usted puede dejar de respirar. Ahora usted se dará cuenta también que no necesita hacer esfuerzo para respirar. Respira de forma natural. Así debe de vivir en oración, de forma natural. Llegué a la iglesia, voy a orar para que Dios hable a mi alma. Voy a orar por el predicador para que Dios le ayude en su debilidad. Pobre pecador, qué terrible ese hombre. Tiene que predicar la palabra para sí y para los demás, sabiendo sus debilidades. Déjame orar. Orar, orar, orar sin cesar. Todos los hombres de Dios, dice alguien, han sido hombres de oración. Miremos, por ejemplo, a Richard Baxter. Las paredes de su estudio estaban descoloridas por su aliento. Parece que oraba, era así, agarrado de las paredes. Y su aliento continuo le quitaba el color a los pedacitos de las paredes. John Knox fue un hombre de oración. Luego fue un reformador nacional en Escocia. Y luego también fue un predicador fogoso. Su oración continua era esta: dame a Escocia o moriré. Él no quería un chin de Escocia, él quería toda su nación. Dame a Escocia o moriré. Fue su demanda vehemente, pero reverente, lo que llevó a María, la reina de Escocia, a exclamar que ella tenía más temor de la oración de John Knox que de los ejércitos de Inglaterra. Queridos hermanos, el primer motivador para orar es perseverar en la oración. El segundo motivador para orar, para mantener esa oración gozosa, está fundamentado en nuestra coinonía o en nuestro compañerismo gozoso por el Evangelio. Dice el versículo 5 de Filipenses 1, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. La palabra que encontramos allí como comunión es koinonía, y está relacionada básicamente con compañerismo. ¿Cuál es un motivador para el apóstol Pablo, para este siervo y esclavo de Cristo? La compañía de los santos. Era su motivador para orar sin cesar. La palabra koinonía puede usarse como una sociedad comercial. También puede usarse para hablar sobre el matrimonio. Cuando un hombre y una mujer se unen para tener compañerismo hasta que la muerte los separe. La palabra koinonía también puede utilizarse respecto a las relaciones de un hombre con Dios. Noé tenía coinonía con Dios, tenía comunión con Dios, era amigo de Dios. Y también lo dice de Jacob, de Abraham, amigo de Dios. Qué hermosa relación tenían estos hombres con Dios. Hoy nos estamos refiriendo a la coinonía con los hermanos, el compañerismo con los hermanos. Este es un importante motivador, gozoso, que nos mantendrá orando. Mi compañerismo con mis hermanos es el fruto de mi compañerismo con Dios. Esto está basado en la obra de salvación por Cristo. A partir de ahora, yo soy compañero de todos los creyentes. Soy amigo de los creyentes. Camino con los creyentes. Este siervo de Cristo, llamado Pablo, tenía con los hermanos una relación muy especial, como nos dice el versículo 5. Por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. ¿Qué él hacía? Oraba. Oraba por vuestra comunión. ¿Qué le motivaba al apóstol Pablo a orar? La comunión que tenía con sus hermanos. Señor, yo recuerdo a mi hermano fulano, a mi hermana fulana. Eso lo motivaba a orar, lo movía a orar. Esto posee como base la participación de todos ellos en el Evangelio. Ellos compartían una amistad porque tenían a Cristo como Salvador y Señor. Ellos compartían la oración unos por otros, porque Cristo era el Salvador de cada uno de ellos. Ellos habían sido salvados, al igual que Pablo. Y esto producía compañerismo, tenían de qué hablar, tenían de qué tratarse el uno al otro. ¿Cómo te va en tu vida de piedad? ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está tu fe, amado hermano? Esto producía motivación, los motivaba a orar al apóstol Pablo. Solo aquellos que son amigos de Cristo, entre ellos pueden ser verdaderos amigos. Podemos hablar de cosas que son semejantes a nosotros. Yo puedo hablar con un niño creyente, cosas que no son semejantes. Puedo hablar con un adulto muy maduro, cosas que no son semejantes de la vida de piedad. Él puede aconsejarme, yo puedo exhortarle en amor. La coinonía del apóstol Pablo era un motivador, algo que le empujaba a orar. Acuérdate de los hermanos, acuérdate de Lidia, acuérdate de los obispos, acuérdate de los diáconos. Ora por ellos, Pablo. Y viceversa. Y queridos hermanos, nosotros necesitamos ser motivados por nuestros hermanos. Cuando yo voy a la casa de un hermano y veo la bendición del Señor sobre ese hermano, eso me motiva a dar acción de gracias al Señor. Cuando veo a casa un hermano y veo la necesidad de un hermano, eso me motiva a orar para que Dios supla para esas necesidades. Siempre nos estamos motivando. La comunión es necesaria. Y Pablo la veía así. Me mueve a orar. No solamente el perseverar en la oración. Mi relación con mi hermano, que está débil en la fe, me mueve a orar. En un segundo lugar, la coinonía también puede verse en el sentido de compartir en las cosas prácticas. Uno tiene coinonía o compañerismo con otro que es salvo. Pero así, además de eso, tú compartes con esa persona en las cosas prácticas, tu coinonía con esa persona, tu compañerismo, crece y se fortalece. Por esa causa, cuando Pablo comenzó a ser ayudado por estos hermanos, su relación se fortaleció. Cuando Pablo fue allí y predicó el Evangelio, y ellos recibieron a Cristo y se unieron a la causa de Cristo, el trabajo en conjunto, en equipo, les fortaleció como hermanos en la fe. Eso lo encontramos en el versículo 7. Como me es justo sentir esto de todos vosotros. Me es justo. Me es necesario sentir esto de todos vosotros. Por cuanto os tengo en el corazón. Ustedes han participado conmigo ¿en qué? En mis prisiones. Han participado conmigo ¿en qué? En mis necesidades. Han participado conmigo ¿en qué? En mis luchas. En mis persecuciones. Hermanos, yo los amo a ustedes. Ustedes han hecho por mí lo que nadie ha hecho. El compañerismo y el trabajo en el Señor les unió más. A Pablo con estos santos de Filipo. Todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviaste. ¿Usted cree que Pablo, pasando hambre en esta cárcel, habiendo recibido esta fundita de comida, un par de... o habiendo llevado a Epafrodito algo para que se cambiara los zapatos? Mira, Pablo, te dan los zapatos. Y te mandaron también una capa para el frío en la madrugada. Y algunos libros aquí. ¿Usted cree que Pablo estaba triste? Estaba agradecido con esos hermanos. Nadie se había acordado del apóstol Pablo, sino solamente esos hermanos. Y Epafrodito se lo iba a buscar y no lo encontraba. Y tuvo que buscarlo como una aguja en un pajar. Y lo encontró. Y le ministró con la palabra. Le consoló. Le habló de los hermanos allá. Pablo, estamos orando por ti. Gracias a Dios. Por eso que no me he muerto yo. Por eso que no me he muerto. Mire cómo lo dice en el pasaje. Él sabía que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Cristo, él sería sacado de por ahí, de esa cárcel. Por la oración de ustedes, yo voy a ser sacado. Yo voy a ser sacado de esta cárcel, así lo espero. La coinonía, el compañerismo en el compartir, en lo práctico, fortalece nuestra vida de oración. Ellos se convirtieron en una ayuda del apóstol. Mientras Pablo predicaba la palabra, ellos permanecían a su lado. Muy posiblemente en oración, en la defensa y la confirmación del Evangelio. Hechos 20, 1 al 6. Es justo que sienta esto de vosotros, decía el apóstol en Filipenses 1, 7. Es justo que lo sienta, hermanos. Ustedes no pueden decir que no sienta este amor por ustedes. Porque cuando tuve hambre me dieron de comer. Cuando tuve sed me dieron un jarrón de agua. Cuando tuve preso me fueron a visitar. ¿Cómo no los voy a amar a ustedes? Y eso los motivó a orar por ellos. Los motivó a orar por ellos. Y amados hermanos, qué importante es esto. Qué importante es la comunión entre nosotros. ¿Por qué muchos de nosotros andamos debilitados? Que no oramos. Tal vez será porque usted no visita a ningún hermano. Tal vez será porque usted no visita a las mujeres más ancianas de esta iglesia. Tal vez será porque ha descuidado la oración por los jóvenes. Tal vez será porque no busca a los ancianos que le pueden ministrar a su alma. Usted no tiene comunión con nadie en la iglesia. ¿Cómo anda? Sin ese motivador para buscar el rostro de Dios. Por eso no ora. U ora poco. No hay nada que lo motive a orar. Por eso que no podemos ser cristianos de la secreta. Ni podemos ser cristianos de los domingos. Hay que sacar en nuestra agenda tiempo para visitar a los hermanos. Eso nos motivará, nos moverá a orar por el pueblo de Dios. Y nos hará orar sin cesar, con toda perseverancia y súplica. Cada vez que un cristiano se aleja de la comunión con los hermanos, búsquelo. Tiene problemas en la lectura de la palabra, tiene problemas en la oración. Hay problemas allí. Porque ¿dónde está la compasión de Cristo? En tus entrañas, en tu corazón. Como lo veremos ahora, era otro motivador el apóstol Pablo. Ese amor por esos hermanos lo motivaba en su corazón a hacer lo necesario por amor a ellos. ¿Tú haces lo necesario por amor a tus hermanos? No, yo soy fiel los miércoles y los domingos. Yo no manco ahí con mis cultos. Sí, pero el hermano fulano está muriendo de cáncer. A fulanita el esposo se le fue de la casa. ¿Qué tú has hecho por esa persona? Hay un joven que está en el mundo. ¿Qué tú has hecho por esa persona? Comúnmente criticamos y murmuramos más fácil cuando menos oramos. cuando estamos más dispuestos a no hacer obras de misericordia y a no velar por los hermanos, es muy común que tú ni siquiera vengas al culto de oración. Porque ahí se ora por la iglesia, la necesidad de los hermanos. Y como tú no tienes ninguna relación con nadie, a veces esas motivaciones de venir al culto de oración son las que nos mueven a hacer cosas que ni por usted mismo lo haría. Ay, hermano Tuto, yo vine a visitarlo. Mire, yo no dejaría esa pelea o ese juego de voleibol por nadie. Pero mire, por amor a usted yo vine. ¿Usted ha dicho eso, hermano? ¿Usted ha dejado su cine para ir a visitar a un hermano? ¿Ha dejado algo que le complace? ¿Algo que está en su espacio de confort? ¿Ha dejado su espacio de confort para ir a llevar a una hermana? ¿O usted nada más se junta con los jóvenes? ¿O usted nada más se junta con sus cachanchanes? ¿O usted nada más se junta con los que le ayudan? Hermano, por eso es que éramos tan chin. Si tu grupo fuera de 200 personas, donde tú incluyes a los niños chiquitos, tú serías un hombre, una mujer de oración sin cesar. Porque tendrías una carga en tu corazón, como Pablo lo expresa muchas veces. Tengo una carga en mi corazón, en mi mente, por esas iglesias. La iglesia de fulano, fulano de tal se apartó del Señor. Tengo una carga en mi corazón. ¿Cómo él logró esa carga? Con la relación entre ellos, con ellos. Fue que así que él logró esa carga y por eso oraba, oraba. Nuestra relación con nuestros hermanos producirá, nos obligará, nos moverá a orar. Cuando usted vea a su querido pastor Guzmán arrastrando los pies, y así usted dirá, oye, yo tengo que orar por eso, porque mira, se va a caer. Está tan cansado que se va a caer. ¡Ore! Cuando usted ve a uno de los jóvenes que está así, que no lee la palabra, que está triste, acongojado, ¡ore por ese joven! Cuando usted ve a un anciano que no puede, le duele las piernas, le duele la espalda, le duele aquí, ¡ore! Y busque el carro y llévelo. Nuestra falta de compañerismo con nuestros hermanos que están aquí nos hace ineptos para orar. Por eso es que tú no oras. No porque sepa mucha Biblia. Porque si supiera mucha Biblia, verías el ejemplo de la Biblia y el mandato de la Biblia a orar. Es por tu falta de comunión con tus hermanos, que oras poco. Pablo decía, un gran motivador para mí son mis hermanos, conocerlos, saber dónde viven, saber lo que hacen, ver sus necesidades. Hermano, ora por mí. ¿Qué lucha tengo? Lucha para orar, lucha para aquello. Ay, mi hermano, vamos a orar. Pues yo, mira, yo también tengo esa lucha. Y ahí tú abrazas, hermano, y ora con él, y ora tú por él. Y ahí están orando. Y ahí están perseverando. Y ese hermano que se iba a ir de la iglesia, por su amor y compañerismo, fue sostenido y consolado. Hay gente a la que yo no le puedo llegar de ninguna manera, pero usted sí. Tú sabes cómo llegarle, tú sabes qué decirle. Ve, díselo. Hay gente que no me pasa ni con aceite de bacalao. Pero cuando está contigo, abre su corazón y se playa y habla y habla y habla. Ve tú. Muestra tu coinonía, tu compañerismo. Y eso te va a motivar a orar. En tercer lugar, con una fe gozosa, Pablo era motivado a orar. Había una fe gozosa en su corazón. Versículo 6. Estando persuadido de esto. Él estaba persuadido y la palabra allí es convencido. Tenía certeza de que Dios iba a hacer eso. Y ya sabemos que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Él no lo veía, pero él estaba seguro de que Dios iba a hacer esto para ellos. Estoy persuadido que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará, amados hermanos. Y yo estoy orando por eso, estoy seguro de eso. El siervo de Cristo estaba convencido, tenía fe de que Dios haría preservar, perfeccionaría, completaría, haría maduros a esos creyentes en Cristo. Esta clase de oración llena de fe producirá seguridad en el que ora, gozo en el que ora, el cual sabe que su Padre Celestial proveerá mucho más abundantemente de lo que él está pidiendo en su debilidad. Pablo poseía un motor poderoso de varios caballos de fuerza, motivados fuertemente por la oración, por la fe, por la fe. Esta clase de oración llena primariamente al creyente que ora. ¿Por qué no recibimos? Pregunta Santiago. Él dice, el versículo, capítulo 4, versículo 2, porque codiciáis, en vez de orar, cambien la oración por codicia. El hermano fulano de tal tiene un carro nuevo. Yo quiero un carro así. Ojalá y se le dañe. A mí me gusta, pero él no me ha invitado. Yo ni me voy a acercar por ahí. Comenzamos a cavilar ahí. Tal vez ese hermano lo único que hizo fue orar y Dios le proveyó ese vehículo. En vez de tú estar codiciando, tú deberías estar orando por un vehículo así. Señor, gracias, porque a fulanito de tal le diste un vehículo. ¡Qué bueno tú eres! Señor, probemos un vehículo. ¡Probemos un vehículo, Señor! Codiciáis y no tenéis. Matáis con esa bocota. Matáis con vuestros pensamientos. Matáis en vuestro corazón. Ardéis de envidia. ¿Saben cuando Moisés se llenó de ira? Es como si él se hubiera encendido. ¿Tú has visto un hombre encendido en fuego? Aquí es ardiendo por dentro y por todo el cuerpo de envidia. ¿Cómo vamos a ser prosperados si tu motivación, si tus motivaciones son incorrectas? Codicia, envidia. Con razón no alcanzas nada. Y vamos corriendo ahí los dos hermanos. Y tú, para que él no llegue primero, le haces así, uy, y le mete el pie. ¡Ay, hermano, te caíste! Lo lamento. Vuelvo ahora, déjame llegar a la meta y te vuelvo a recoger ahora. Con razón no alcanzas nada. Combatís, combatís, peleáis, lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Estás usando las armas de la carne, las obras de la carne, y por eso Dios no te provee de nada. Porque no pedís, dice el versículo 2, porque no pedís. Tú estás codiciando, estás de envidioso, estás de pendenciero, estás metiéndole el pie al otro para que no le vaya bien, hablando mal del otro, armando un chisme. Al final no tienes lo que tienes, lo que quieres. ¿Por qué? Porque no se lo pediste al Señor. ¿Por qué no empezaste por ahí pidiéndoselo al Señor? Por eso no recibís. Pedís mal para gastar en vuestros deleites. Este siervo de Cristo, Pablo, era un hombre que oraba siempre. Oraba motivado por el compañerismo, por la coinonía de sus hermanos. Y lo hacía con fe, confiando en que el Señor es poderoso para suplir mucho más, abundantemente, y sin echarnos un chuip, y sin reproche, y sin hablarnos mal. ¿Pero por qué no recibimos? Por lo que dice Santiago. Y muy brevemente, había un quinto motivador, y es el motivador del amor interno hacia esos hermanos. dice el versículo 8, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Cristo. Ese motivador para la oración gozosa de Pablo era un amor interno, un amor de adentro, un amor del negrito, un amor genuino, un amor verdadero del corazón. Y allí, en esa palabra que usa como amor, que usa nuestra Biblia, la Reina Valera, la palabra realmente es entrañas, las vísceras. Ustedes saben que los griegos, para expresar lo que uno sentía internamente, utilizaban las palabras vísceras o entrañas. Aquí el apóstol Pablo no está usando la palabra ágape ni nada de eso. Está usando la palabra interior, el corazón, las partes internas del hombre. Y él está diciendo, hermanos, yo los amo con todo mi interior. Mis sentimientos no son a flor de labio, son internos, los del corazón, los de mis entrañas. Como cuando una madre ama a su hijo, le duele sus entrañas lo que le pasa a su muchacho. Pablo decía esto, los amo desde el interior, desde adentro, desde muy profundo de mí, yo los amo. Y otra palabra interesante es aquí, los añoro. Y la palabra aquí es como recordar con nostalgia, con pena. Y aquí está abriendo su corazón. Él está en la cárcel, manda la carta con Epafrodito. Él está diciendo, hermano, yo tengo pena. Tengo una gran pena en mi corazón. Yo los añoro. Cuando yo los recuerdo, hermano, con una gran pena, porque me gustaría estar con ustedes, comer con ustedes, predicar junto con ustedes el Evangelio. Ese amor interno era lleno de pena que él tenía por estos hermanos. Sus recuerdos eran llenos de nostalgia. Anhelaba en gran manera estar con ellos, recibir sus cuidados, ministrarles la palabra del Señor. Los recordaba con gran pena, recordaba a esas mujeres con pena. Ay, mi hermana fulana. Ay, mi hermano fulano. Tengo mucho que no le veo. A veces nosotros hablamos así, como con esa nostalgia. Ay, mis hermanos, los hermanos que están allá en Santo Domingo. ¿Cuánto deseo tengo de verlos? A veces algunos hermanos nos escriben así. La hermana Casita les mandó saludos a todos ustedes. He hablado con ella varias veces, ya viene el 28. O el 22. Pero ella, cada vez que me escribe con nostalgia, pensando en sus hermanos. Estoy orando por todos ustedes, hermano. Orando por el Pastor Guzmán, orando por todos los muchachos, orando por las muchachas, orando por todos. Y lo que hay es nostalgia en su corazón. De esa manera les hablaba Pablo a estos hermanos. Le mandó esta carta con gran nostalgia. Era un amor tierno, interno, de sus entrañas, que lo motivaba, lo movía a orar. Lo movía a orar. Él deseaba ver el rostro de esos jovencitos que van creciendo en el Señor. Yo quiero ver a los varones, a los jovencitos. Quiero ver a las niñas, quiero ver a los adultos. Quiero ver a los ancianos perseverando. Quiero gozarme con mis hermanos. Y los añoraba. Añoro ese tiempo que pasé con ustedes. Y eso lo motivaba a orar. Era una poderosa motivación ese amor entrañable. Él añoraba, el siervo de Cristo añoraba a sus hermanos. A veces nosotros escuchamos al apóstol Pablo como un gran capitán, un jinete que llevaba el Evangelio y parecía que andaba solo en todos los sitios. Pero no era así. Era un hombre que era un hombre frágil, que amaba y también se llenaba de muchos temores y los expresaba. Vemos la expresión del corazón de este hombre en esta carta. Y solamente hemos visto en estos versículos lo que lo motivaba a orar. Hermano amado, ¿qué te motiva a ti orar cada día? ¿Qué te mueve a levantarte de tu cama y antes de salir por ahí corriendo para el colegio o para la escuela o la universidad o para tu trabajo? ¿Qué te motiva a ti orar? Yo te exhorto que tú examines estos puntos que motivaban al apóstol Pablo. Él usó todo esto para permanecer en oración. Muchas veces descuidamos estas cosas. Perseverar en orar, la comunión con nuestros hermanos, la fe en el Señor y la respuesta a lo que Él nos va a dar. El amor, ese compañerismo con nuestros hermanos. Descuidamos estas cosas y nos encontramos corriendo porque no hay tiempo para orar. Pero observe que este hombre de carne y hueso, con mucha debilidad, utilizaba todos los motivadores habidos y por haber para él mismo moverse a orar. ¿Qué lo motivaba en una cárcel a orar? Oiga bien, en una cárcel, cuando vio a Epafrodito, le saltó el corazón de alegría. El amor, el compañerismo de sus hermanos. El verse enfermo y el perseverar por aquellos que él sabe que estaban peor que en él. Señor, yo estoy aquí en esta cama enfermo. Tal vez con una gripe. Tal vez con una gripe esa mala, muy fuerte. Tal vez con un dolor aquí. Señor, pero yo no te quiero orar por mí. Yo te quiero orar por fulano que tiene cáncer y está muriendo. Yo te quiero orar por el pastor que ya hay problemas, Señor. Hay muchísimos problemas en este país. Y yo quiero pedirte que tú le cuides, tráele con bien. Y esa hermana está en su cama, tira. No es su enfermedad lo que la motiva a orar. Es que ha perseverado y ha luchado delante de Dios orando. Y no puede dejar de orar. Es que él o ella ha buscado orar por amor a sus hermanos, para que Dios levante a su iglesia, Señor, hazla avanzar. Y le puedo asegurar que no solo que predican lo que están jalando la iglesia. Lo que están empujando la iglesia desde abajo son los que oran. No solo que predican lo que mueve la iglesia. Son los que están ahí, que tal vez no se pueden ni levantar en su cama, empujando la iglesia con la oración. Manteniendo al pastor así cargado. Predique, hable, hable. En oración. No es, hermano, el poder de una persona que se pare, que se habla bonito y se prepare. El punto uno, punto dos, punto tres, punto cuatro. Todo perfecto, ordenado. La exégesis bien hecho. Para salvar un alma se necesita más que una exégesis. Se necesita que nosotros luchemos delante de Dios en oración. Amados hermanos, esta iglesia vivirá tanto como tú ores. Esta iglesia se sostendrá y hará avanzar el Evangelio tanto como tú ores, como tú ayunes, como tú busques por el rostro del Señor. Así avanzará la iglesia. Así avanzará el reino de Dios en esta tierra. Pero ¿qué es lo que te motiva a orar? Amado hermano, usa todo tipo de motivación para orar. Todo tipo de motivación. El infierno, el cielo, las bendiciones y las promesas, los juicios de Dios, la salvación de las almas en el infierno. Usa todo tipo de motivación que Dios te da en su palabra Pablo veía en estos hermanos su motivación y no lo soltó, la abrazó y oraba, oraba, oraba. Nosotros necesitamos motivarnos unos a otros. Por eso es que esta iglesia debe estar llena en la mañana al domingo, en la mañana y en la tarde, y el domingo en la mañana, el domingo en la tarde, el miércoles, y en todo tipo de reunión y a práctica que tengamos, debe estar llena. Estamos aquí, agárrate de ahí, agárrate de ahí, cada uno agárrese, vamos a orar. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Moviendo el mundo. Eso es lo que estamos haciendo, moviendo la creación. Cristo la sostiene. Y en el decreto de Dios, Dios ha colocado la oración como un ente que moverá el corazón de Dios. Porque cuando Moisés decidiera dejar de orar por Israel, en ese mismo instante Israel iba a desaparecer. Moisés, quítate delante de esta gente. Yo los voy a destruir. Y te pondré sobre un pueblo mejor. ¿Y qué hizo Moisés? Oró, Señor. Oró, clamó al Señor. Respuesta de Dios a la oración de su siervo. El perdón, la misericordia. La misericordia. Amados hermanos, motivémonos unos a otros a orar. Motivémonos, movámonos, hagamos grupos, más células de oración. Lleguemos aquí temprano para orar. Créame que es bueno la comunión, pero después del culto. Antes del culto, llegue aquí, siéntese a orar. De 5 a 6 de la tarde, ore. Ore para que el Espíritu de Dios ablande el corazón. Para que el Espíritu de Dios regenere, salve a los pecadores. Para que el Espíritu de Dios traiga un avivamiento en medio nuestro. Y nos haga regresar a la palabra de Dios. Y nos haga movernos a buscar los perdidos. Ore para que todo perdido que pise aquí sea salvo. Orad. Orad sin cesar. Oremos. Señor y Dios y Padre nuestro, queremos rogarte que tú nos ayudes. Señor, motívanos, muévenos, empújanos, guíanos, sosténnos. Danos la gracia, oh Padre bueno, de nosotros hacer tu obra, recordando que en ti somos poderosos. En ti, oh Dios, podemos hacer grandes proezas. Como dice tu palabra, oh Padre, te rogamos que tú nos concedas estar quietos. Y que por la oración podamos conocer que tú eres Dios. Que podemos estar tranquilos, clamando delante de ti. Y veamos grandes cosas en medio de tu pueblo. Padre amado, Padre nuestro que estás en los cielos. Alabamos, santificamos, exaltamos tu nombre. Y te rogamos que tú nos bendigas como iglesia, salvando a los pecadores que están entre nosotros. En Jesús te lo pedimos. Amén.